Otra institución de la ciudad de Gualeguaychú, otra institución de la ciudad de Gualeguaychú, que más allá de estar jubilado sigue laburando y ahora nos va a contar en qué anda. ¿Qué tal, Daniel Hernández? ¿Cómo andás?
Bien, los buenos días para ustedes, para toda la audiencia, obviamente para todo el equipo de Nacional. Felicitarlos y como decía Juan, Radio Nacional Gualeguaychú forma parte de la cadena desde la época del 50 y tropezó con esos avatares que ha tenido la historia argentina y que roguemos por favor y tenemos la responsabilidad nosotros de evitar que en el futuro pueda sucederse nuevamente el hecho de que lo que hizo una gestión no lo continúa la otra por el solo hecho de ser antagónicos, de ser diferentes y demás, porque este tipo de cuestiones que ya hasta nos hemos olvidado de aquellos protagonistas muchas veces, lo único que hicieron fue perjudicar durante 30 años a Gualeguaychú y privarlo de una emisora de la calidad, de la potencia, de la ubicación en frontera que tiene Radio Nacional, y estuvo relegada simplemente a una oficina de retransmisión de telegramas del correo. Esa era toda la función que tuvo durante tantos años. Pero bueno, felizmente estamos festejando la puesta en el aire con Rolly Chiquilín poniendo cables y ajustando equipos con 5 kilovatios de potencia en FM, que era una maravilla para la época, con un alcance de 800.000 kilómetros en AM, que es la verdadera función de penetración hacia afuera, aunque parezca una dicotomía idiomática, pero es la presencia argentina en los países limítrofes y llevando nuestra cultura, nuestras voces.
Siempre hablamos acá y lo destacamos, ¿no? La cobertura de, en este caso, de Radio Nacional Gualeguaychú, que nos escuchan nuestros hermanos y hermanas del otro lado del río Uruguay, con quienes dialogamos de forma muy frecuente también para conocer un poco qué es lo que está pasando en la República Oriental del Uruguay, ellos también queriendo saber qué es lo que pasa en la Argentina. Bueno, esto es algo importante porque unifica, ¿no? Crea puentes entre las distintas poblaciones, no solamente lo que dentro de la República Argentina, sino también del otro lado de la frontera.
Eso es lo que hace a la AM, amplitud modulada, y la FM, que muchas veces peleaba cuando en las charlas habituales con Juan, que desde todos sus puestos de trabajo dentro de la radio ofreció permanentemente los servicios, en especial para la defensa civil, que era una de las funciones que me tocó en algún momento de mi vida laboral encabezar, estar siempre predispuesta durante todos los horarios, y era la gran posibilidad que teníamos en la FM, que es el modo local, digamos, de llegada, que es el receptor que tiene todo el mundo, porque convengamos que los receptores de AM no son hoy por hoy los más frecuentes en todos los hogares de la ciudad, pero sí los de FM, porque hasta los teléfonos lo tienen. Entonces, como organismo de la defensa civil, teníamos la posibilidad de llegar a todos y a cada una de las casas, cuando las radios comerciales obviamente a la noche cortaban su programación, pero las emergencias no tienen horario. Radio Nacional estaba presente en el aire y ofreciendo permanentemente los servicios, cosa que agradezco, y es una de las cosas que vengo a agradecer hoy acá, por eso vine personalmente.
Y me encantaría, vos sos una persona, Daniel, y te tuteo porque nos conocemos hace muchos años, sos una persona que ha estado vinculada a diferentes instituciones, ¿no? Por ahí una referencia muy importante es la de el cuartel de bomberos voluntarios. ¿Cómo era hace 35 años la ciudad de Gualeguaychú? Eso quiero consultarte, no solamente desde lo radiofónico, sino cómo estaba estructurada, porque es una ciudad hace 35 años con una fisonomía totalmente diferente a la que conocemos hoy en día.
Era una ciudad distinta, pero con todo seguimos conservando, a pesar del crecimiento demográfico y poblacional, una buena parte de los aspectos de la vida de pueblo, grande, agrandado en el tamaño de cantidad poblacional, no se me malinterprete, pero conservando muchas de las vivencias y de las costumbres de pueblo. En aquella época era, sí, obviamente distinto, era un pueblo donde, entre comillas, nos conocíamos todos. Hoy por hoy, seguramente por los avances que ha tenido Gualeguaychú, porque mucha gente se ha incorporado a nuestra comunidad en busca de la tranquilidad, de perspectivas de trabajo, y un montón de cuestiones que hacen a la demostración de la pujanza que ha tenido Gualeguaychú y su crecimiento en estos últimos años. Uh-huh. Era una ciudad distinta. No lo notamos nosotros como una cuestión negativa, por el contrario, seguimos en familia, una familia que va creciendo, pero que sigue conservando la esencia de pueblo felizmente y que sigue abriendo las puertas a todos quienes desde el otro lado nos están escuchando y no nos conocen, y a todos aquellos que nos están escuchando y que sí nos conocen, para que vuelvan y repitan las visitas.
Horacio Alberto, otra institución que pasa por aquí, por Radio Nacional. Hoy ya retirado, ahora dentro de un ratito lo vamos a sentar también acá para que nos cuente. Sí, Horacio Alberto también. Daniel, bueno, ¿en qué te encuentra ahora la actividad? Estás jubilado, pero seguís siempre ahí. Sí.
Yo diría, Daniel, antes que empieces a hablar, jubilado de cierto tipo de tareas.
Claro.
Después, siempre activo.
Es decir, jubilado en cuanto a la formalidad del cumplimiento de los horarios, de edades, de cobrar la jubilación o no cobrarla y ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Pero en actividad siempre, es decir, es la forma de poner la zanahoria delante del burro, de seguir viviendo, de comprar con alguna actividad que uno está haciendo salud, ocupación y bueno, el interés por el aprendizaje de un montón de cosas, de un montón de nuevos desarrollos. Dándole una mano al Estado en alguna actividad. Uh-huh. Y bueno, siempre dispuesto incluso a dar una mano a los sucesores en las actividades que uno ha tenido, siempre en contacto con la gente que actualmente encabeza la defensa civil, siempre en consulta por parte de los medios. En su momento era don Eduardo Auber, el consultor permanente de clima, de quien guardo un muy grato recuerdo, sobre todo por la forma en que se brindaba absolutamente, más allá del uso de las florituras de nuestro rico idioma como adornaba sus parlamentos, la predisposición que tenía siempre para con las escuelas.
Totalmente desinteresada, ¿no? Ad honorem, por una voluntad propia.
Sí, sí, entendiendo la meteorología como un servicio, y vaya si ahora, bueno, con la dinámica del cambio climático, vaya si la información meteorológica es importantísima para la diaria, ¿no?
En el caso de él, un estudioso del tema; en el caso mío, fui siempre un consultor de los expertos, es decir, yo consultando a los expertos, a los efectos de poder cumplir con la función de la prevención de algunos riesgos que tuviera la ciudad. Yo no soy meteorólogo, él sí era meteorólogo, pero bueno, dos por tres y atrevidamente respondemos a la requisitoria periodística, pero fundamentalmente en agradecimiento, porque cuando yo los necesité, y reitero lo que decía recién de la predisposición de Juan y de todos los otros medios, cuando yo los necesité para llegar con algún mensaje de emergencia a los potenciales afectados, los medios siempre estuvieron.
Lo que pasa es que también estuviste vinculado a muchos hechos trascendentales dentro de la ciudad, principalmente inundaciones.
Claro.
Ahí encabezando todo lo que era mirar el mapa meteorológico y saber si iba a seguir lloviendo, si iba a parar.
Y además, Carlos, acompañándote en esto de compartir con vos, Dani, Daniel Hernández, para quienes nos están sintonizando, una de las cuestiones, uno de tus legados, lo voy a decir de esta manera, es conocer el río. Es decir, sos la única persona que yo he escuchado que nos habla de la cuenca del Gualeguaychú. Es decir, conocer nuestro río, tener esa sana complejidad de los factores que tienen que ver con una creciente, ¿no? Como lo proponía Carlos.
Sí, lo que pasa es que para poder atender la previsión de lo que puede llegar a pasar en un determinado punto del globo, vos tenés que empaparte de lo macro, es decir, de lo global, del fenómeno de la niña y del niño que me consultan mucho, que son determinantes a nivel global, de lo regional, que son los impactos de esos fenómenos, y de lo local, que básicamente depende de algún factor meteorológico del río Uruguay, pero básicamente de la cuenca. Estamos en la base de la cuenca. La cuenca es todo lo que hay desde las nacientes del río hasta nuestra ciudad, que prácticamente es la desembocadura. Son 7.000 kilómetros cuadrados de cuenca, y todo lo que pase ahí, todo lo que se vuelque ahí, sea de lluvia, sana, agua bendita, residuos cloacales o lo que sea, va a pasar por nuestra planta de captación de agua potable, por nuestro puerto y por nuestros balnearios hacia el Uruguay. Por eso es la importancia de conocer la cuenca, porque de última, si lo tomáramos a esto como un árbol, nuestra cuenca son las raíces.
Tal cual, exactamente. Daniel, viste, siempre cotejando, ¿no? Presente, pasado, el futuro, por supuesto. De lo que consultás, ¿cuándo termina la niña este ciclo seco?
Algunas, qué pregunta,
algunas cosas.
Qué pregunta que te está haciendo.
Pero más que nada, viste, en este carácter que Daniel, también vos con Eduardo, nos han enseñado mucho el respeto hacia bueno, la gran ciencia meteorológica unida a otras ramas del saber. Pero justamente lo que vas consultando, ¿qué se dice? ¿Estamos cerca de culminar con este tiempo seco que va casi de 4 años?
Sí, este es el tercer año consecutivo de un fenómeno de la niña que se caracteriza básicamente por la disminución importante en la cantidad de precipitaciones y el aumento o el incremento en las temperaturas medias, sobre todo en nuestra región. Este es el tercer año, y las grietas que estaba pisando hace 10 minutos antes de llegar a la radio realmente son importantes. Las previsiones de los organismos internacionales, básicamente la NOAA de Estados Unidos, lo que nos dice es que se espera para febrero, marzo, abril un cambio o una transición del fenómeno de la niña hacia un fenómeno neutro. Es decir, vamos a seguir hasta febrero, marzo, abril en fenómeno de la niña, y de ahí en más íbamos a ir cambiando hacia un fenómeno neutro. ¿Qué es un fenómeno neutro en el fenómeno del niño? Es condiciones normales. Niña es defecto o falta de lluvia, niño es exceso de lluvia, y el fenómeno neutro es condiciones normales. Ellos están previendo...
¿Qué nombre le pusieron? Condiciones normales.
Claro, ya sí, casi que nos hemos olvidado de cuáles son las condiciones normales, porque claro, en medio...
Vendrían a ser los promedios históricos, ¿no, Daniel?
Los promedios históricos, pero que estamos en el medio de una transición del cambio climático, del calentamiento global, donde ya hace 20 años teníamos 1.065 milímetros de lluvia en Gualeguaychú, y ahora estamos en 1.215 de promedio, a pesar de 3 años de sequía. Uh-huh. Hace 2 años atrás tuvimos 680 milímetros, estábamos en la mitad prácticamente uh-huh. De la media histórica. Pero,
así que niña es cuando abundan las lluvias, niña es cuando escasean.
Exacto.
Y vamos hacia estas condiciones
a un promedio,
neutras, normales.
Es decir, vamos saliendo del fenómeno de la niña. Uh-huh. Es decir, todas las variables se van acercando a las condiciones promedio. Eso es neutro. Veremos después hacia dónde avanzan. Hemos tenido 2 amagues de salida en estos 3 años. Hemos tenido 2 amagues de salida del fenómeno de la niña hacia fenómenos neutros, y después retornó a niña. Así que esperemos...
La pregunta es si podremos en algún momento, teniendo en cuenta este cambio climático, si volveremos a las condiciones normales que conocíamos o nos estamos enfrentando a una nueva normalidad, si se quiere, con estos fenómenos que ya prácticamente los tenemos instalados ya desde hace tiempo.
Lo estable va a ser lo dinámico. Uh-huh. Es decir, la nueva normalidad va a ser un cambio permanente. Claro. De hecho, ya muchos pueblos...
Variando entre niña y niño.
Además, la irregularidad de aparición de los procesos, que en alguna época el niño aparecía casi regularmente cada 4 años.
Exacto.
Y hace unos 15 años empezó a cambiar, y bueno, ahora tenemos 3 años seguidos de niña. Te decía que ya en general los pueblos están tomando medidas para la adaptación al cambio climático. Pero, ¿cuál es el problema? Que es cuestiones que sufren los pueblos, que hacen algunos pueblos, mientras que otros poquitos poderosos siguen generando el cambio climático que nos complica la vida a todos. Son cuestiones que no podemos manejar nosotros, que están dentro de esa globalidad donde un presidente se levantó mal y se escapa del Acuerdo de París y es uno de los países poderosos, de los mayores emisores de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a poder manejar. Entonces lo que nos queda es tratar de adaptarnos al cambio climático que se viene. ¿Sufrir las consecuencias? Sí, sufrir las consecuencias, pero que sean lo menor posible o que tengan la menor gravedad posible.
Contanos, Daniel, ¿en qué andas ahora? ¿Estás trabajando en el Parque de Industria Seca, el Parque Industrial Sustentable que está llevando adelante la municipalidad en el sector noroeste de la ciudad?
Sí, estamos dando una mano al municipio en eso, sí.
¿Qué tal volcando, ese trabajo?
Volcando alguna experiencia adquirida durante 25 años en el otro parque industrial también. Uh-huh. Los otros 25 años de mi vida laboral estuvieron en el municipio, así que conociendo un poco la estructura se fusionan.
¿En la organización estás?
Sí. Si bien lo está manejando la Secretaría de Producción y la Secretaría de Obras Públicas en lo que hace a las obras, estamos colaborando en está general. Bien.
Es importante tener una persona como Daniel, ¿no? Ahí, por lo menos como materia de consulta también, ¿no? ¿Qué hacer ante determinada situación? Más que nada por ese importante trabajo que realizaste, Daniel, durante muchísimos años en Defensa Civil.
Uh-huh. Sí, sí.
Integrando equipos.
Y bomberos.
Se combina, es decir, no hay funciones que con buen resultado salgan de la obra, salvo que seas un pintor, un artista, pero incluso los grandes artistas del Renacimiento trabajaban con equipos. Siempre aparece un figuretti comentando o coordinando alguna tarea, pero siempre son producto de los equipos. Yo siempre lo remarcaba cuando charlaba con los jefes de bomberos, uh-huh, el por qué se llaman cuerpos de bomberos. Pues justamente los cuerpos están compuestos de distintos órganos y cada órgano, como en el cuerpo humano, tiene una función que es esencial. No andaríamos sin pulmones, no andaríamos sin hígado, no andaríamos sin riñones. Todos tenemos en los cuerpos, en los equipos de trabajo, una función especial y todas son importantes.
Un saludo mío y de Bomberos Voluntarios de Ceiba, Daniel Hernández, un maestro de los bomberos en la provincia, Marcelo Paredes, otro grande.
Marcelo es un genio, Marcelo, lo conocí cuando tenía 15 años.
Marcelo, vos.
No, cuando Marcelo tenía 15 años ya estaba estudiando enfermería en la Cruz Roja, en Bomberos de Gualeguay. De los cuales los siete hermanos Paredes forman parte. Hoy está Tito al frente de Bomberos de Gualeguay, antes estuvo Juan. Marcelo armó rancho aparte y se armó su propio kiosco en Ceiba. Pero con una función fundamentalísima, sí, porque además el enclave en el que está, con relativamente poco apoyo y el equipamiento que se tiene y la voluntad que sobra, están haciendo una función extraordinaria en una zona que es realmente muy crítica. Uh-huh. Desde lo que es la respuesta a la accidentología vial hasta lo que es los incendios de campo, monte, islas, bañados y demás, que sí, realmente es crítica. Y que siempre aprovecho la oportunidad que paso cerca de un micrófono para robarles, les decía yo a Juan en su momento, 2 minutos para pedirle por favor a toda la audiencia que extremen los cuidados para no... en estas épocas, más allá de que desde el 1 de diciembre está prohibido por ley cualquier quema, la racionalidad individual nos debe hacer entender que cualquier quema se puede disparar en este momento y que trae consecuencias muy difíciles, porque vos con 10 minutos y unos pesos reponés la energía de una autobomba llenándole el tanque, pero después de un incendio de campo necesitas un descanso de 24 horas por lo menos para cada bombero para reponer sus energías. Uh-huh. Y vamos agotando las energías del recurso humano. Cuidado, por favor, cuidemos de no prender fuegos porque se nos van a disparar en estas épocas. Estamos en la condición de máximo riesgo, según el Servicio Meteorológico Nacional, de la propagación de incendios. Por favor, y en defensa de nuestros bomberos, y gracias, Marcelo, el saludo para vos y para toda tu gente.
Marcelo, otra persona, recordamos a Eduardo Auber, y también tenemos que destacar a Marcelo Paredes, que ante cada emergencia, urgencia que tienen los bomberos voluntarios de Saibas, también está siempre totalmente ahí al pie del micrófono para llevarnos información. Y también todo lo que pasa en la ruta, ¿no?
Exacto. En la parte preventiva, nieblas, accidentes, cortes de ruta.
Y un poco el futuro, el presente y el futuro del uso de esta frecuencia, Daniel. El hecho de nosotros complementarnos la jurisdicción de Saibas con el alcance de Radio Nacional para lo que es estar siempre atentos en la seguridad del tránsito. Eso es un poco un paradigma hacia adelante, ¿no?
Fundamentalmente, y en el caso de Marcelo, que está combinando su actividad particular con la actividad bomberil para una cobertura mejor de todo lo que es el funcionamiento de la ruta.
Exacto. Daniel, bueno, agradecerte por el hecho del cariño hacia esta casa, así que bueno, sigamos adelante por Gualeguaychú, que de eso se trata, ¿no?
Buenos días a Radio Nacional, feliz cumpleaños a todos, un saludo para el señor Hernández, siempre con muy buena información. Que tengan un buen día, Yanina, un oyente también de aquí de la radio que te manda saludos. Daniel, bueno, ha sido un gusto que nos hayas visitado. No teníamos pensado iniciar el programa de esta forma, para nada, pero siempre está buenísimo tener visitas, y una visita como vos, Daniel, siempre bienvenida. Muchísimas gracias.
Estaba pasando por aquí cerca, Luis, por cuestiones laborales, y no podía dejar de venir a agradecerlo personalmente. A diferencia de un audio que me había pedido Jimena en su momento, esto es un poquito más largo, pero es distinto y más cálido el saludo.
Está buenísimo,
personal.
Aparte de aprovechar y charlar con vos, que hace rato no lo hacíamos.
Le apuntamos el vicio, Dani.
Realmente. Nuevamente, feliz cumpleaños, feliz aniversario por muchísimos más, y con la apertura que ha tenido desde siempre la radio.